Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En cierta ocasión, un amigo, un feligrés, pero que es también, desde luego, un amigo, entró en mi confesonario, porque en mi confesonario hay una puerta para el que quiere confesar cara a cara, con un reclinatorio y también con una silla, porque a veces gente mayor no puede estar de rodillas. Bueno, pues entró, vamos, casi reventó la puerta con el entusiasmo con el que entraba y rápidamente se sentó y me dijo a gritos: ¡Fernando! ¡Que Dios existe! ¡Que Dios existe! Y bueno, me contó algo que le había sucedido, que era realmente pues, todo un signo de Dios, pero vamos, clarísimo, habría que estar ciego para no verlo. Entonces yo me entusiasmé mucho con él por lo que me decía, porque a mí me contagió el entusiasmo que traía. Y al cabo de 3 semanas, en otra de las visitas de este amigo al confesonario, me lo encuentro cabizbajo, deprimido, desesperanzado, y le digo: pero hombre, pero si hace apenas 3 semanas estabas aquí diciendo que Dios existe, y aquello tan bonito que me contaste. Y me dice: bueno, pero ahora ya no lo veo tan claro. Esto es profundamente humano, ¿eh? Os he hablado alguna vez de la caducidad de los milagros, y es verdad, los milagros no solamente tienen fecha de caducidad, porque aunque te pase como a Juan Pellicer, que te vuelva a crecer una pierna amputada, luego al final te vas a morir de todas formas. Pero no solamente por eso, también tienen caducidad por el entusiasmo. Una persona puede, cuando ve un milagro, enfervorizarse, pero al cabo de un tiempo empieza a darle vueltas. ¿Habrá sido su gestión? A lo mejor me lo imaginé, igual lo soñé. A lo mejor tenía una explicación natural aquello que pasó. Bah. Esto pasaba en el Evangelio constantemente. Y ahora lo veréis, vamos a seguir con ese pasaje del pan de vida, que aquellos habitantes de Cafarnaúm, que apenas un día antes habían visto con sus propios ojos y habían comido con sus propias bocas la multiplicación de los 5 panes y 2 peces en alimento para 5, 10, 12.000 personas, ahora de repente le dicen a Jesús y se le encaran, ¿eh? ¿Y qué signo haces tú para que lo veamos y te creamos? ¿Qué obras realizas tú? Bueno, por el amor de Dios, y acabáis de ver cómo se han multiplicado 5 panes y 2 peces y habéis comido todo lo que os ha dado la gana, que os habéis puesto tibios de comer. Y ahora le dices que qué signo haces tú, que qué obras realizas tú. Y encima le ponen como ejemplo al Señor nada menos que el maná. Le dicen: nuestros padres comieron en el desierto el maná, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Pues también es un buen ejemplo el de vuestros padres, ¿eh? Porque aquellos israelitas, que no un día, sino todos los días, cada mañana, recibían el maná caído del cielo, y que además habían visto manar agua de una roca, a veces se le encaraban a Moisés y le decían: ¿está o no está el Señor en medio de nosotros? Pero bueno, pero si has visto caer pan del cielo, si has visto el agua salir de una roca y todavía te preguntas si está o no está el Señor Dios en medio de nosotros. Va por ti, ¿eh? Que tantas veces dudas de Dios, que tantas veces dudas de si Dios está contigo o no. Que tantas veces incluso le dices al sacerdote: es que Dios no me escucha, es que Dios no me hace caso. Estamos los sacerdotes cansados de escuchar quejas así. Pero A ver, mira en tu vida. Mira atrás en tu vida. Mira lo que has visto. Mira esos momentos en los que has tenido tan claro que Dios te ayudaba. Vamos, yo los cuento, no, no los cuento, no puedo contarlos porque son muchísimos. Es verdad que hay algunos que me han impresionado más y los guardo como en mi álbum particular de recuerdos que llevo en el corazón. Pero es que son tantas veces que Dios me ha mostrado como con una sonrisa y con un cariño enorme, mira, aquí estoy, que no podía dudarlo, que es que no me hacía falta ni fe, porque fe, es creer lo que uno no ve, pero es que ha habido momentos en los que prácticamente estaba viendo. No puedo luego dudar de que Dios está en medio de mí. Sin embargo, el corazón humano es así, ¿eh? Se puede habituar y cansar incluso hasta de lo más extraordinario. Y por otro lado, esos hebreos que después de comer el maná todas las mañanas, todavía se encaraban con Dios, ¿está o no está el Señor Dios en medio de nosotros? Y no creyeron. ¿No somos también nosotros? Ahora llevas varias semanas sin comulgar y cuánto lo estás echando de menos. Pero antes comulgabas todos los días a lo mejor y todavía dudabas tantas veces de Dios. A lo mejor ha sido necesario que el Señor haya dispuesto este ayuno tan misterioso para que te des cuenta de lo que tenías, ¿no? Les respondió Jesús: en verdad os digo que qué paciencia también la de Jesús, ¿eh? Porque ¿cómo les podía haber dicho, mira, si después de lo que acabo de hacer me decís que qué signo hago yo, ahí os quedáis, chicos, me voy a Nazaret con mi mamá, dejadme en paz, ¿no? Pero lo he pensado tantas veces, anda que no podía haber el Señor abandonado los sagrarios en 2000 años tantas veces y después de quedarme aquí muerto de amor por vosotros, comulgáis con esa tibieza, con esa frialdad, tantas profanaciones, tantos sacrilegios, pero si yo no os necesito para nada, ahí os quedáis, pero no, ni abandona el Señor los sagrarios, ni se rindió ante la dureza de corazón de aquellos habitantes de Cafarnaún, y con una paciencia enorme les explica las cosas, a ver si al fin entienden. En verdad os digo que Moisés no os dio el pan del cielo, sino que mi Padre os da el verdadero pan del cielo. No hace falta que te explique lo que estaba queriendo decir el Señor, ¿verdad? No les estaba diciendo el Señor que el pan que Jesús multiplicó fuera el pan del cielo. Ese era pan de la tierra, fruto de un milagro, pero pan de la tierra, que lo comieron, lo digirieron y lo expulsaron. Lo que está queriendo decir el Señor es que el pan del cielo es Él. Luego lo dirá más claro. Es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Y para empezar, se identifica a sí mismo con el maná. Vamos a quedarnos en esa identificación. El maná era el alimento con que Dios nutría a su pueblo durante aquel larguísimo paso por el desierto. Y dime tú si esta vida no es un enorme desierto. ¿Por qué? Pues porque no podemos ver al Señor, porque no podemos abrazarlo, porque lo que desean nuestros ojos, aquello de lo que tiene hambre nuestro corazón humano, que es de poder abrazar al Señor y mirarlo, que es lo que tendremos plenamente en el cielo, no lo tenemos. Y también porque esta vida, oye, pues hay mucho sufrimiento. Hay muchas personas, y esto os lo dice un sacerdote que escucha a tanta gente, para quienes en la vida, el balance y el final de la vida es que ha habido más lágrimas que risas, más dolor que alegría. Pero sí, esta vida es un enorme desierto. Lo decimos también, ¿no? En la Salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva y que estamos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Es culpa no de Dios, es culpa de nuestros pecados, porque por nuestros pecados le hemos dado la espalda a Dios y por eso ahora no lo vemos, por eso nos decía San Pedro, no habéis visto a Jesucristo y lo amáis. Y en ese enorme desierto, Dios no ha querido que fenezcamos de hambre y por eso nos ha dado el maná, por eso nos ha dado a su Hijo, que es el alimento para esta vida y por eso la Eucaristía es el pan sustancial, es el pan de cada día. Es el pan sin el cual sentimos que no podemos vivir y del que ahora, sin embargo, os ha privado el Señor. Pero durante un tiempo solamente, para que lo valoréis, para que lo echéis de menos. Hay momentos aquí en este confinamiento en que tengo algunas alegrías, de que personas que no comulgaban todos los días, que comulgaban nada más que una vez por semana, ahora llaman al sacerdote, ¡ay padre, denos la comunión, denos la comunión! Y el verles con esa hambre, francamente, me supone una alegría y pienso, Señor, a ver si ahora cuando puedan volver a acercarse a comulgar, ya empiezan a comulgar todos los días. Claro, porque ahora mismo los sacerdotes no podemos dar la comunión a todos los que nos la pedís, porque se montaría en la calle un tumulto que sería, además de peligroso para la salud, también para el orden público. Pero ojalá, si con esa hambre la mantenéis así, quienes comulgabais solo los domingos, ahora empecéis a comulgar a diario. A lo mejor lo ha permitido el Señor para eso, ¿eh? Claro, antes no tenías tanta hambre, ahora la tienes, ¿eh? Pues mira, a lo mejor aceleras tú el fin de este confinamiento y la vuelta de las misas si le dices, Señor, cuando pueda volver a ir a misa, voy a comulgar todos los días. A lo mejor le agrada tanto al Señor que acorta la prueba. Jesús es el maná, es el pan del cielo, el que da la vida al hombre. Es el pan que Dios le da a su pueblo en el desierto para que no desfallezca. Y del que ahora te ha privado para que sientas esa hambre y luego lo valores más. Pero además, al decir Jesús, mi Padre es el que os da verdadero pan del cielo, se identifica con el maná, pero se identifica con el pan. ¿Por qué? Está claro en el Evangelio. Porque Jesús ha venido a la tierra y Dios ha enviado a su Hijo a la tierra para que nos lo comamos. La vida de Cristo, se dice a veces, ¿no?, de una persona cuando es muy buena y dice, mírale, es un pedazo de pan. Bueno, pues eso no es más que apuntar un poquito a lo que es el Señor. El Señor fue pan también en su vida, porque se dejó comer. Hombre, cuando nació su mamá se lo comía a besos, pero luego no se lo comieron a besos los hombres precisamente. Durante 3 años de vida pública, ¿qué es lo que hizo? Nada más que dejarse comer. Y llegaba, Señor, que mi hijo está enfermo, voy yo a curarlo. Señor, que estoy ciego, voy yo a sanarte. Señor, que ha muerto mi hija, voy yo y la resucito. Señor, que se lo comían las multitudes. Y él se dejaba comer. No tenía ni un momento para él. Nada más que el que arañaba para poderse quedar con su padre haciendo oración. Pero así se dejaba comer. Y luego en la pasión se dejó comer, además en lo que fue la pasión, fue una comunión sacrílega, ¿no? Hombres en pecado se apoderaron del cuerpo de Cristo y lo devoraron sacrílegamente. Por eso comulgar en pecado mortal es un sacrilegio. ¿Por qué? Mira, te lo explico muy rápidamente, pues esto no es una catequesis, estamos rezando, pero permíteme una pequeñísima catequesis en esto. Cuando una persona está en gracia de Dios, cuando un cristiano está en gracia de Dios, ese cristiano es parte del cuerpo de Cristo. Y el que mi cuerpo se coma a mi cuerpo es lo más normal del mundo. Constantemente, pues mis dedos, mis manos, están comiéndose las calorías de mi cuerpo y es normal. Es decir, el que un cristiano en gracia de Dios comulgue, de algún modo es su propio cuerpo el que comulga, porque él es cuerpo de Cristo. Pero si viene otra persona, que no soy yo, y me pega un mordisco y me come la mano, ¿qué daño me hace? Está atentando contra mi integridad. Pues si una persona que está en pecado, que por tanto no está en gracia, no es parte del cuerpo, no es miembro del cuerpo de Cristo, comulga, está apoderándose de un cuerpo que no es el suyo y comiéndoselo. Está atentando contra el cuerpo de Cristo, y dice San Pablo que comiendo y bebiendo su propia condenación. Claro. Pues la pasión fue toda una comunión sacrílega, pero hasta en ese momento Jesús se dejó comer. También cuando una persona comulga en pecado mortal, no se le abrasa el estómago ni se le produce una úlcera. El Señor se deja también humillar así, ¿eh? Y se deja ofender así, y eso fue la pasión. Y luego, ¿cómo se deja comer? En la Eucaristía. Y con qué cariño, ahí sí que tenemos que ser como la Virgen y comérnoslo a besos. Cada vez que comulguemos y cuando podamos volver a comulgar, o podáis volver a comulgar, Señor, es que tengo ganas de comerte porque te quiero comer a besos. Decídselo así. Pero luego, además, aprende a ser tú también aquello que comulgas. A ser tú también Eucaristía, a ser tú también un pedazo de pan. Mira, alguna vez cuando estás comiendo y coges el pedazo de pan que tienes en la mesa y le das un mordisco, ¿alguna vez has oído que el pan dentro de tu boca, mientras lo muerdes, diga ¡ay! ¿Verdad que no? O si coges el pedazo de pan, esto no lo hagas, que me lo enseñó mi abuela. Si coges el pedazo de pan y lo tiras a la basura, ¿has oído que desde la basura el pedazo de pan te diga, oye, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué me desechas? ¿No te lo dice? Bueno, pues tú también déjate comer por los demás. Y ahora mismo los demás que tienes más cerca son tu familia, tus familiares, los que viven contigo, los que están en casa contigo durante este confinamiento, déjate comer por ellos como un trozo de pan. No te quejes. Y si te tratan mal o sientes que te desprecian o sientes que te hacen de menos, tampoco te quejes. Sé tú también Eucaristía y así serás más digno de recibir la Eucaristía cuando puedas volver a la iglesia. Sé un trozo de pan para los demás. Cuando quieran tu tiempo, dáselo. Cuando quieran tu atención, dásela. Cuando quieran una palabra de cariño, dásela. Cuando quieran que les escuches, escúchalos. Y cuando quieran apartarte para ponerse ellos, déjate apartar, sin quejarte. Y así serás tú también un hombre, una mujer eucarística. Qué bien comulgarás entonces. Y cuanto más comulgues, más serás tú también Eucaristía para los demás. No fue Moisés el que os dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios, y se refiere a él mismo, es el que ha bajado del cielo y da la vida al mundo. Y es verdad, que ese pan que es Jesús es el que nos da la vida. La vida de la gracia, que es la verdadera vida. Porque la vida biológica, la vida física, nacer, crecer, reproducirse, morir, no es la verdadera vida. Esa vida tiene un principio y tiene un fin. La verdadera vida es la que no conoce la muerte. La verdadera vida es la que es la vida para siempre. Por eso el pecado que mata la gracia le llama a la iglesia pecado mortal. Y a San Juan le llama así en sus cartas. ¿Por qué? Porque mata el alma. Una persona que está en pecado mortal está muerta. Aunque esté corriendo por la calle, aunque esté bailando en una discoteca, está muerta. Porque la vida que tiene es muerte. Desde que no veis que desde que nacemos, en cuanto a la vida biológica, desde que nacemos nos estamos muriendo. No es una persona que está haciendo footing por la calle, pero está en pecado mortal. ¿Qué está? Nada más se está muriendo, en ese caso a pasos acelerados, si quieres, ¿no? Pero está muerta. Sin embargo, en los hospitales hay tantos enfermos agonizando que están en gracia de Dios y están tan vivos, y los cementerios están llenos de cuerpos que son reliquias de cristianos que han muerto en gracia de Dios y están tan vivos, porque esa vida de la gracia nos la dan los sacramentos, el bautismo, pero la alimenta la Eucaristía. Y por eso cuando comulgues le puedes decir, Señor, tú eres mi vida. Y también el propósito de cuando salgas del confinamiento, eso es lo que quiere el Señor para nosotros. Vamos a resucitar muertos. Vamos a buscar a tantos que están muertos y anunciarles la vida, los sacramentos de vida, y a llevarlos a confesar y luego a comulgar. ¿Qué tarea tan preciosa para un cristiano? Ir por las calles resucitando muertos. Mucho más que lo que hacía el santo Job, que hacía muy bien, los enterraba. Pues no, nosotros no los vamos a enterrar, los vamos a resucitar. Porque vamos a acercarles el pan de vida. Y vamos a acercarles cuando podamos a la iglesia para que reciban esa vida. Ahora, después de escuchar esto, los judíos tienen por lo menos una buena reacción, la misma que la samaritana. ¿Recordáis cuando Jesús le dijo a la samaritana, el que beba del agua que yo le daré no tendrá más sed, sino que ese agua se convertirá en su pecho en un manantial que llega hasta la vida eterna? ¿Y qué le dijo a la samaritana? Señor, dame de esa agua. Bueno, pues ahora los judíos, cautivados por lo que acababa de decir el Señor, tienen una buena reacción. Y ya se ponen por debajo del Señor. Los que le habían dicho con arrogancia, ¿qué signo haces tú? Ahora le dicen, Señor, danos siempre de ese pan. Lástima que este pasaje no acabe igual de bien que el de la samaritana. No supieron aguantar el tirón y seguir el juego mucho tiempo estos judíos, pero en ese momento estaban bien situados. Señor, danos siempre de este pan. Estaban ellos como mendigos pidiendo el pan de vida. Y qué oración tan hermosa para que la hagas tú en estos días, ¿no? Para que se acorte el confinamiento. Señor, dame de ese pan. Señor, danos siempre de ese pan, que mira, que ahora nos falta. Devuélvenoslo. Danos siempre de ese pan. Y Jesús les respondió, yo soy, ahora lo dice claramente, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no ten, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Hay que preguntarle al Señor por qué dice esto. A ver, Señor, te hemos visto tener sed junto al pozo de Sicar. Te hemos visto morir de sed en la cruz y gritar, tengo sed. Y a la samaritana le dijiste, dame de beber. Te hemos visto pasar hambre ahí mismo en el pozo de Sicar. Los apóstoles habían ido a comprarte comida porque tenías hambre. Pues si tú pasaste hambre, tú pasaste sed. ¿Cómo nos dices ahora, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá nunca sed? Pues vamos a explicarlo y a dejar que nos lo explique el Señor y que nos diga, mira hijo, hay mucha gente que come no tres sino 5 y 6 veces al día y que come hasta hartarse y que bebe no solamente agua sino todo lo bebible, que por tanto no están padeciendo hambre y sed físicas y sin embargo se están muriendo de hambre por dentro. Porque el hambre de comida y la sed de bebida, igual que la vida biológica no es la verdadera vida, tampoco son la verdadera hambre ni la verdadera sed, si cuando las sacias vuelven a aparecer. La verdadera hambre, el hambre insufrible y la sed insoportable están dentro del corazón del hombre. Y hay gente que tiene de todo en esta vida y sin embargo están hambrientos y sedientos. Recuerdo cuando yo estaba haciendo las milicias universitarias y era alférez de infantería y en Sabiñánigo, pues bueno, ahí nos juntamos varios alféreces venidos de distintas partes de España, que no nos conocíamos de nada, y algunos de familias muy adineradas. Pero yo era el único, éramos 12, ¿no? Yo era el único que iba a misa todos los días, entonces yo era estudiante de derecho, y cuando me veían salir a misa se quedaban un poco asombrados, ¿no? Porque estábamos a lo mejor en la sala de oficiales viendo la tele, y yo me levantaba, chicos, que me voy a misa, pero si es martes, ¿no? Y fijaos lo que me sucedió con dos de ellos. Uno de ellos, y yo no hice nada, es decir, que no es que les echara ningún sermón, y tampoco era sacerdote, era un estudiante. Uno de ellos, al cabo de una semana, descubrí que cuando salía yo hacia la iglesia, me seguía por detrás, y luego se sentaba en la iglesia en el último banco. Y le pregunté un día al salir de la iglesia, oye, ¿qué haces tú por aquí? Dice, oh, que es que yo no he ido a misa desde mi primera comunión, y ahora te veo a ti ir a misa y me doy cuenta que yo debería ir. Y entonces se da cuenta que estaba hambriento. Y vino a misa conmigo todos los días que estuve en ese cuartel. Y otro, que también era de una familia de mucho dinero, este se iba todas las noches que podía, estábamos en Sabiñánigo, cerca de Jaca, en el Pirineo Aragonés, y se cogía el coche y se marchaba a Huesca o a Zaragoza incluso a correrse unas juergas tremendas. Era famoso porque es que volvía a las 4 de la mañana, luego a las 6 había que levantarse, ¿no? Y al cabo de unos meses me dice... Fernando, ¿cómo te envidio? Porque tienes fe y no te falta nada. Sin embargo, ¿yo sabes por qué me voy de juerga todas las noches? Porque no soporto quedarme en la cama, porque no paro de dar vueltas en la cama sin poder dormir pensando en el vacío de todo. Estaba completamente hambriento. Y ver a alguien que tenía fe le provocaba más hambre todavía. Esa es la verdadera hambre, esa es la verdadera sed y eso es lo que dice el Señor. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed. Podrás tener hambre de pan o sed de agua, pero si tienes el alma saciada, eso lo llevas muy bien. Puedes afrontar muy bien un cuerpo hambriento e incluso un cuerpo enfermo. ¿Os gusta la serie Better Call Saul? A mí me encanta la serie Better Call Saul. Bueno, pues uno de los últimos episodios, que para mí es el mejor de toda la serie, sin ninguna duda, Saul Goodman... se hace un recorrido por el desierto terrible, acompañado de Mike, ¿no? Se llama Mike, ¿no? El guardaespaldas este, ¿no? Y luego, cuando ya ha terminado y está en casa, le dice a su mujer, hubo un momento que estuve a punto de rendirme, que ya no podía más, que iba a desfallecer. Pero lo superé porque pensé que tú estabas aquí y que me esperabas. Pues fijaos, si el pensar en que alguien iba a saciar la sed de su alma, de su corazón, y era una criatura que al fin y al cabo le llevó a padecer la sed del cuerpo, cuanto más el saber que tenemos el amor de Dios nos ayuda a afrontar tantas necesidades corporales con tantísima paz. Ahora, en estos tiempos tan duros que estamos viviendo y que está viviendo tanta gente en los hospitales, he visto yo a hermanos míos, sacerdotes, que han contraído el coronavirus, que lo han pasado verdaderamente mal, porque se quedaban sin aire, porque se veían morir, y que sin embargo Lo han vivido con tanta fe, con tanta entereza, que hasta los mismos enfermeros y a los médicos y a los compañeros de habitación los han edificado muchísimo, ¿no? Decir, oye, pero ¿con qué alegría vive este una situación de muerte? ¿Con qué alegría lo vive? Y doy gracias a Dios por los hermanos que tengo y lo mucho que me han enseñado, viendo cómo han sufrido y padecido la enfermedad con tantísima presencia de Dios y lo enamorados de Dios que salen del hospital, ¿eh? Es una maravilla eso. Ver enfermar a un cristiano, ver morir a un cristiano incluso. Porque dice, a este no le falta nada, ¿no? Y es verdad. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Y le sigue diciendo el Señor, pero ya os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. Esto es la fe. La fe tiene que ver con los ojos. De hecho, la fe empieza por los ojos. Es que mientras la fe, claro, no está bien dicho del todo que es creer sin ver, no. La fe es una forma de ver que va más allá de lo que ven los ojos. Es un ver con el alma. Mientras los ojos del cuerpo ven la humanidad de Cristo, los ojos del alma van más allá y ven su divinidad. Y entonces miras a Jesús y dices, el Verbo divino. Que es lo que estos cafarnaítas no quisieron creer. Veían a Jesús y no querían ver con el alma. Mientras sus ojos del cuerpo veían la humanidad santísima de Cristo, sus ojos del alma no quisieron ver al Hijo de Dios. Ves con los ojos del cuerpo la Sagrada Hostia, blanca, y mientras los ojos del cuerpo se quedan en la Sagrada Hostia, en el blanco de la Sagrada Hostia, los ojos del alma la atraviesan como si fuera una ventana y dicen, ¡Ave, verum corpus! ¡Salve, verdadero cuerpo! Eso, cuando recéis, esto es muy particular, no me hagáis caso si no os ayuda, a mí personalmente sí me ayuda. Mirad, a mí cuando estoy rezando delante del sagrario o delante de la custodia, francamente no me gusta cerrar los ojos, no me hace bien cerrar los ojos. Yo veo a mucha gente que cierra los ojos, incluso que se hacen como un ovillo, como una pelota. Un día entré en la capilla y vi a un señor que estaba así todo recogido, con las rodillas, con los codos sobre las rodillas, la cabeza entre las manos. Me parecía que estaba rezando con tanto fervor que le dije al Señor, que estaba en el sagrario, Señor, me uno a la oración de ese hombre. Y de repente yo oigo soltar un ronquido. No estaba rezando, estaba dormido como un tronco, ¿no? A mí no me gusta cerrar los ojos cuando estoy delante del sagrario, para empezar porque si cierro los ojos me puedo quedar dormido, pero además porque si no empiezan a salir, la imaginación me empieza a traicionar. Me gusta clavar los ojos en el sagrario o clavar los ojos en la Sagrada Hostia, que no son gran cosa para los ojos, pero ahí los ojos están quietecitos sin moverse mientras el alma se da su paseo a través de ellos, y llega al encuentro del Señor. Esto es la fe, te repito, tiene que ver con el ver. Pero es ver con el alma mucho más allá de lo que ve el cuerpo. Y realmente, mirando con los ojos a la Sagrada Hostia, con el alma estás mirando los ojos del Señor y experimentando cómo los ojos del Señor miran los tuyos, los del alma. Es una delicia la fe, una delicia. Por lo mismo también ves al sacerdote con los ojos del cuerpo. ¡Qué feo es el cura! ¡Calvo, viejo! ¡Gordo! Lo que queráis. Pero mientras tus ojos ven al sacerdote, tu alma está viendo a Cristo Pastor, porque lo miras con ojos de fe. Y mientras lo escuchas, no escuchas el tono de voz ronco del sacerdote, escuchas a Cristo Pastor que te está instruyendo. Eso es la fe. Vamos a pedirle precisamente eso a la Virgen Santísima. Mirad, ella fue el horno donde durante 9 meses se estuvo cociendo el pan de vida. Esto lo escuché una vez y se me grabó dentro, un sacerdote muy santo. Ella fue el horno donde durante 9 meses se coció el pan de vida. Pues a ella le vamos a pedir que aumente nuestra fe. Ahora que ni siquiera vosotros podéis ver la Sagrada Hostia, salvo por televisión, también ahí podéis mirarla con fe. Que la Virgen aumente nuestra fe, para que viendo hoy y mañana creamos, creyendo amemos, y amando tengamos vida y vida abundante. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.